Capital, la bolsa y la vida.
¿Cómo y por qué la Comunidad de Madrid se ha convertido en la que más crece, la que más empleo genera, la que mejores servicios públicos ofrece, más recauda y más baja los impuestos? Esto dice en la portada el libro del que vamos a hablar en los próximos minutos. Se llama Liberalismo a la madrileña y lo ha escrito el profesor Diego Sánchez de la Cruz. Diego, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y es que durante los últimos tiempos se escuchan pues muchas acusaciones, muchos ataques, muchos comentarios sobre la ventaja que tiene Madrid por su capitalidad y que eso le está beneficiando para convertirse en un referente en cuanto a indicadores que apunta en el libro, como PIB, como paro, en reducción de pobreza, en creación de empresas. Pero, lo comentaba yo con él hace un instante, no es un proceso nuevo que le ha llevado a esto, ni tampoco, ahora hablaremos de esas críticas, si son justas o no, pero lo primero que hay que decir que todo este liberalismo es un proceso que se inició hace 2 décadas.
Sí, la política madrileña, nuestros oyentes recordarán, ¿no?, que hubo un cambio de cromos, ¿no?, en el que, a raíz del adiós de José María Álvarez del Manzano, Alberto Ruiz Gallardón pasó a ser el candidato del Partido Popular para la alcaldía de Madrid y se produjo el desembarco de quien entonces sea presidenta del Senado, Esperanza Aguirre, que básicamente se había pasado los 8 años anteriores de su vida, aparte de como ministra de Educación y también en su día concejal del Ayuntamiento, trabajando en la Fundación FAES, que era un laboratorio de ideas, sigue existiendo, ¿no?, vinculado al Partido Popular entonces, ahora ya no, en el cual uno de los asuntos centrales, ¿no?, una de sus principales preocupaciones siempre fue cómo aumentar la libertad económica, es decir, cómo hacer de España, o en concreto en este caso de Madrid, una comunidad amiga de los empresarios, amiga de los inversores, que le ponga la alfombra roja a la economía de mercado, que en vez de poner más trabas las quite, que en vez de poner más impuestos los baje, en definitiva, una comunidad que sea un referente liberal. Por lo tanto, esas ideas Esperanza Aguirre las tiene en la cabeza. Se pasa prácticamente un verano entero encerrada con el equipo de la Fundación FAES diseñando el modelo madrileño y lo que hoy está gestionando Isabel Díaz Ayuso es en gran medida el sistema hijo de Esperanza Aguirre, un sistema que ella desarrolla entre 2003 y 2010 aproximadamente, pero que además sobrevive luego a 3 presidentes más entre medias, 2 de ellos interinos, ¿no? Y una presidencia fallida también, la de Cristina Cifuentes. Entonces, es un sistema que ya trasciende el personalismo, ¿no? Es evidente que ha quedado ya muy identificado antes con Aguirre y ahora con Ayuso, que han sido quienes más abiertamente lo han celebrado, pero al final el hecho es que desde el año 2003 hasta el año 2022 en el que estamos a punto de entrar, en Madrid ha habido casi 70 rebajas de impuestos, se han liberalizado horarios comerciales y días de apertura, se han privatizado empresas públicas, se ha desregulado sectores enteros de actividad económica y el resultado es efectivamente que Madrid ha pasado de ser una comunidad del montón en términos de crecimiento, una comunidad con algo más de renta que el promedio, pero en absoluto una ventaja significativa, a ser, con diferencia en la actualidad, la locomotora de la economía española.
El libro, que está editado por Deusto, que no lo he dicho, ha mencionado a Isabel Díaz Ayuso. En la página 455 llevas una entrevista que mantuvisteis pues en el verano con la presidenta una hora, también por destacarlo. Pero todo esto que nos has comentado se ve, y hay muchos gráficos al principio del libro, en este ranking de liberalización regional, que es un ranking de autonomías, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está Madrid respecto al resto.
Claro, bueno, si el libro se llama Liberalismo a la madrileña, lo primero que tengo que demostrar es que hay liberalismo en Madrid. Entonces, lo que hemos cogido es medir el gasto público, los impuestos, las regulaciones, la estabilidad política, todos los factores que afectan a una economía para que tenga más o menos libertad de mercado, más o menos libertad de empresa, siguiendo los mismos criterios que empleamos en el Instituto de Estudios Económicos, donde yo mismo soy investigador, para el famoso índice de libertad económica. Y cuando lo hacemos a nivel autonómico, Lo que nos encontramos es que las comunidades con más libertad económica, es decir, especialmente Madrid, crecen un 30% más, tienen un 65% menos de emisiones de CO2, generan más empleo, tienen dos veces más emprendimiento per cápita y además captan a más población que se mueve de otras comunidades y a más empresas que se mueven de otras comunidades. En el caso de Madrid, está aproximadamente 20 puntos por encima de Cataluña, su nivel de libertad económica, lo cual ya, a la hora de invertir, de hacer negocios, de crear empleo y de crear riqueza, pues ya es un diferencial bastante importante. Y dicho esto, y partiendo de la base, por lo tanto, de que sí, que hay liberalismo a la madrileña, porque hay liberalismo en Madrid, podemos ya empezar a establecer por qué funciona ese modelo, como digo, da mejores resultados, y por qué muchos de los ataques que se le han propinado en los últimos meses no son más que pataletas de los últimos líderes autonómicos que, en vez de tomar nota de lo que está funcionando en Madrid, como han hecho muchas otras regiones, sin ir más lejos Andalucía, lo que están haciendo es intentar resistirse a lo evidente. Y lo evidente es que en una economía globalizada como la que tenemos hoy en día, que después de una pandemia que ha supuesto una caída de actividad tan grande que hoy en día estamos un 7% aún por debajo de los niveles de 2019 y que vamos a necesitar hasta 2023 o 2024 para recuperar todo el PIB perdido. En una economía en esa situación, lo último que tenemos que hacer es darle la espalda al capital. Madrid se ha convertido en la capital del capitalismo. Y por esa vía, las demás comunidades autónomas que están siguiendo sus pasos, todas exhiben también mejores datos de actividad.
Entonces, ¿por qué lo dejamos en pataletas, como han mencionado esas críticas de iba a decir no solo de los socios de gobierno, sino hasta, por ejemplo, de Partido Regionalista de Cantabria, comentaba ahora, del Lehendakari Íñigo Urkullu, cuando muchas veces siempre se ha hablado de los privilegios vascos con ese régimen foral que tienen.
Bueno, en el caso vasco, eso es especialmente llamativo. Porque, como tú mismo has dicho, cuenta con un régimen de financiación diferenciado que para sí lo quisiera cualquier otra comunidad autónoma que es capaz de gestionarse con sus propios recursos. En el caso de Madrid, un modelo como el vasco supondría aproximadamente 5.000 millones de euros más en la caja autonómica. O sea que es bastante llamativo, ¿no?, que el País Vasco, que a todas luces tiene recogido la Constitución, por cierto, pero tiene un régimen diferenciado, pueda plantear esto respecto a Madrid. Sobre todo, además, porque en el caso del País Vasco, aunque es verdad que hay ese régimen diferenciado, también hay un cupo, que es la manera en la que se calcula esa financiación, y ahí es público y notorio que ese cupo no obedece a criterios técnicos, sino que está deformado y distorsionado de distintas maneras con ánimo de conseguir el apoyo de los legisladores del PNV aquí en Madrid. Por tanto, que el País Vasco llegase a criticar, el gobierno del País Vasco llegase a criticar la financiación o el sistema económico de Madrid no tiene ningún sentido, no tiene pies ni cabeza, es el que más debería callar. Pero vayamos luego a los demás ataques que se pueden hacer. El primero, el del llamado efecto capitalidad. Madrid, siendo capital de España...
O refugio fiscal también, que lo consideran.
También lo quiero tocar, ¿no? Déjame empezar, por ejemplo, el de la capitalidad. Madrid es capital del reino desde hace 5 siglos, ¿verdad? Sin embargo, si nos fijamos, hasta hace apenas 15 años, su peso en el PIB era exactamente el mismo, era un 14% del PIB. En los últimos 15 años, con el modelo liberal, con el liberalismo a la madrileña, Madrid ha aumentado su peso en el PIB nacional del 14% al 19%, incluso ha rebasado ya a Cataluña en producción, a pesar de que tiene 1 millón de habitantes menos. Por lo tanto, la capitalidad no es la explicación. Y, por cierto, la capitalidad impone algunas ventajas, pero también algunos costes, ¿eh? Por ejemplo, más externalidades como la contaminación, los atascos, el tráfico, los gastos en seguridad y distintas variables, como también el hecho de que en Madrid el 40% de la población viene de fuera de Madrid. Por lo tanto, la economía madrileña tiene que absorber el paro y la miseria que generan en muchos casos otras comunidades autónomas o también otros países. Eso también es un coste muy importante y el modelo madrileño está demostrando que lo puede absorber y lo puede gestionar. Yo mismo soy gallego, es que 4 de cada 10 personas que vivimos en Madrid no somos de aquí y por lo tanto esa región abierta la valoramos especialmente. El tema fiscal, como tú bien decías, cuando vemos en el saldo del sistema entero de financiación encontramos que dentro del régimen común Madrid aporta recursos a las demás comunidades autónomas. O sea que no solo no es una aspiradora, como ha dicho alguna vez Ximo Puig, por cierto, comunidad autónoma, la valenciana, que hasta hace unos 10 años ganaba población respecto a Madrid y que la ha empezado a perder conforme, por un lado, Valencia se ha ido por el lado del socialismo y Madrid ha profundizado su apuesta por el liberalismo. Y en concreto, el tema fiscal, decía, Madrid inyecta 4 de cada 5 euros de la hucha común. De modo que, dentro del marco de sus competencias, el estar bajando impuestos le está viniendo bien no solo a Madrid, sino también a las demás comunidades autónomas, porque dentro de esa hucha común se está produciendo esa transferencia mediante la cual Madrid aporta 4 veces más que Cataluña y, en definitiva, 8 de cada 10 euros de la hucha común vienen del presupuesto madrileño. Por tanto, ni por una vía ni por otra. No creo que estos ataques tengan ningún fundamento. Por supuesto, se pueden vestir con muchos informes, pero lo más llamativo de todo es que, fíjate, una entidad solvente como el IBIE, a la cual el gobierno valenciano le encargó un informe básicamente pensado para desmontar la capitalidad, al final lo que concluye es que Madrid tiene una política de atracción de talento, de capital humano, de inversión, y que el resultado de eso es más prosperidad, en ningún caso un dumping ni nada por el estilo.
Sí, has mencionado la financiación. No se recoge específicamente en el libro, pero parece que va a haber un nuevo sistema de financiación autonómica. Hemos visto la reunión de los presidentes en Santiago, y luego también Madrid sí va en otro bloque con Cataluña, con Baleares, para negociar una nueva financiación autonómica, pero también se habla, o hablas en el libro, de la realidad demográfica. ¿Cómo podemos conjugar eso en un nuevo sistema de financiación que en este caso no perjudique a Madrid, como puede ser según algunas borradores, apuntes, etcétera, que puede ser?
Bueno, lo importante es que en general tenemos que movernos hacia un sistema en el cual no estemos distorsionando los resultados de la economía de mercado una y otra vez. Por ejemplo, si el peso de Madrid sobre la economía nacional ha ido en aumento, esto se tiene que ver reflejado de alguna manera en los sistemas de financiación. ¿Por qué? Porque por un lado necesitará más gastos de competitividad y menos gastos asistenciales. De la misma manera, si una comunidad autónoma empeora su situación, pues probablemente necesitará más gasto asistencial, menos gasto de competitividad. Entonces, esto tiene que estar recogido en el modelo de alguna manera. Y por otro lado, también lo que pienso que es fundamental es que el modelo actual, en la medida en la que permite la competencia fiscal entre comunidades autónomas, evita la cartelización de la política tributaria, es decir, la imposición de una armonización que en la práctica significa que a nuestros oyentes les van a subir los impuestos si viven en Madrid y si aplican políticas de
homologación. Es que es una armonización a la alza.
Correcto.
No sería una armonización a la baja.
Podría ser una.
No, digo la propuesta
si
que
alguien
hay.
Quisiera, ¿no? Si alguien quisiera, podría ser una armonización a la baja, ¿no? Podríamos todos armonizarnos con Europa, ya puestos, y tener impuestos europeos, que es lo que tiene Madrid. El impuesto sobre la renta en Madrid, su tipo superior, está en la media europea. El impuesto sobre el patrimonio, que no existe en Madrid, tampoco existe en la Unión Europea. El impuesto de sucesiones, que se ha bonificado el 99% en Madrid, está prácticamente en la misma situación en buena parte de la Unión Europea. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de armonización? La verdadera armonización sería igualar los impuestos de Madrid en el resto de España. Esto, por cierto, además, generaría más recaudación. Es que estamos hablando de... Estamos ignorando, ¿no?, lecciones básicas de la economía de oferta, ¿no?, que nos enseñó en su día Arthur Laffer, de quien hablo mucho en el libro, porque además es persona conocedora de la realidad española, experto como pocos en asuntos fiscales, y la mejor demostración de que la famosa curva de Laffer, cuando se entiende bien y se explica bien y se estudia bien, tiene todo el sentido del mundo, lo tenemos en Madrid. En Madrid, en los últimos 10 años, a pesar de que el IRPF ha bajado prácticamente en todos los presupuestos, la recaudación ha aumentado más de un 30%. De hecho, Madrid hoy es una máquina de recaudación, por eso puede tener unos servicios públicos de excelencia como tiene en la actualidad, de los mejores según todos los indicadores disponibles. Por eso puede también tener un modelo económico abierto y además le sobra, entre comillas, esa financiación que aporta al resto de comunidades autónomas. Y por cierto, Madrid aporta cada vez más al sistema común, no menos, más. O sea que al bajar impuestos se ha vuelto paradójicamente más solidario con las demás comunidades autónomas, porque como recauda más, a base de generar más actividad, termina transfiriendo también más recursos al resto de comunidades autónomas.
Y dos preguntas más o menos rápidas. ¿Le faltaría, entre comillas, saber venderlo más Madrid al resto de España, no a los políticos, sino a lo mejor a los ciudadanos, para que realmente se sepa cómo se hacen las cosas para conseguir esos objetivos?
Al revés. Son los ciudadanos los que mejor lo saben. Por eso todos los años cientos de miles de personas se mueven a Madrid, hacen las maletas para vivir en Madrid, bien sean estudiantes, bien sean trabajadores, personas que quieren estar en el liberalismo a la madrileña. Donde no quieren estar es, por ejemplo, en una Cataluña que antaño era locomotora del crecimiento y hoy es infierno fiscal, infierno nacionalista y territorio del que huyen literalmente decenas de miles de personas. Hay un capítulo entero dedicado a cómo las personas votan con los pies, ¿no? Es como le he llamado yo. Entonces los ciudadanos lo saben perfectamente, ¿no? También las empresas, fíjate, estamos aquí en Capital Radio, pues mira, solo entre 2017 y 2020 Cataluña pierde 55.000 millones de facturación, Madrid gana 49.000 millones de facturación. Eso es que empresarios, ciudadanos, estudiantes, trabajadores saben que esto funciona, por eso se mueven aquí. Quienes no lo entienden o no lo quieren entender son políticos a quienes estas medidas liberales les obligan a mirarse en el espejo y decir, oye, yo no estoy subiendo los impuestos a mis ciudadanos, pero ellos están tomando nota y saben que Madrid tiene mejores servicios con menos impuestos. O sea que algo aquí no falla y no son los ciudadanos, son los políticos.
También quiero hacer un apunte porque hay capítulos en el libro dedicado a que no es, estamos hablando de comunidad, pero también hay un ayuntamiento que está siguiendo esas políticas con reducciones de impuestos que también se menciona en el libro y hay que hacer un apunte a que no es solo la comunidad sino también el ayuntamiento.
Sí, y hay que decir también que en el caso del ayuntamiento la apuesta liberal ha sido mucho más tardía porque durante mucho tiempo no fue ese el marco de política económica a nivel municipal. Pero hoy día sí podemos ver cierta coherencia. Por ejemplo, medidas de regulación o liberalización del suelo, ¿no? Con el desbloqueo de numerosas promociones urbanísticas que estaban taponadas y que estaban encareciendo la vivienda, ¿no? Por ese parón inmobiliario. Lo vemos también con los impuestos porque estamos en 2021 ya cerrando y en los dos últimos años se han bajado en 500 millones de euros los impuestos municipales. Queda pendiente algunas cuestiones, por ejemplo, en movilidad. A mí me gustaría que se retirase esta guerra al coche en la que se ha metido el Ayuntamiento de Madrid y que, a pesar del cambio de administración, parece que sigue inmerso en ello. Necesitamos políticas más inteligentes y en el libro demuestro que sin necesidad de un Madrid central, Madrid estaba reduciendo sus emisiones, sin necesidad de restringir tanto la movilidad en el centro, que perjudica a muchas personas en su día a día, ¿no? Por trabajo y por su vida. Pero sí hay más sintonía ahora mismo entre la política económica autonómica, que lleva 20 años en esto, y la política municipal, que creo que está avanzando en el buen camino. Pero lo importante de todo esto es que esto no va de Madrid, es que esto va de que toda España puede tomar nota de esto y muchas comunidades autónomas y también algunas ciudades están tomando nota de esto. Es decir, cada vez hay más comunidades autónomas que toman algunas de las rebajas de impuestos que se han aprobado en Madrid, los cambios de gestión, por ejemplo, gestión privada de servicios públicos, todo esto está inspirando a otros gobiernos autonómicos. Entonces, esas voces que hacen mucho ruido son cada vez menos, porque los ciudadanos lo saben, los resultados lo demuestran y el liberalismo a la madrileña funciona.
Esa gestión no tenemos tiempo de, por ejemplo, a poner un ejemplo de la sanidad con el modelo Alcira, que es un modelo de esa cogestión público-privada. Pero el que quiera saber más tiene este Liberalismo a la madrileña, editado por Deusto, de Diego Sánchez de la Cruz. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Al revés, muchas gracias a vosotros.